en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, que nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Las aplicaciones de la bioinformática demandan un profesional muy cualificado, con una formación específica y en constante evolución, dada la velocidad con la que cambia la tecnología. Y de esta forma, pues vamos a repasar con nuestro especialista cómo deben ser ese tipo de profesionales para que además se abran no pocas perspectivas laborales. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora.
Bueno, y igual que hicimos ayer, pues hoy tenemos la fortuna de contar con Osvaldo Graña Castro, profesor en el grado de genética y en el de ingeniería biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer hablando de la bioinformática y demás, nos comentaba, claro, es fundamental la formación, lo comentamos en el día de ayer, y de ahí que la Universidad CEU San Pablo se haya decidido a preparar un grado en bioinformática. Un grado de 4 años, por cierto, que no es lo que en otros lugares se viene haciendo. El único grado de bioinformática que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero, claro, ayer nos contabas, para aquellos futuros bioinformáticos, les tiene que gustar la biología, la informática y la estadística. Uh-huh. ¿Es tan fundamental eso? Porque, de alguna manera, eso tiene mucho que ver también con la propia biología, porque si analizamos cómo somos, cómo estamos hechos por dentro y cómo es el mecanismo de interacciones que se producen en nuestros procesos habituales, naturales, pues ahí hay mucho de ciencia, hay mucho de operaciones, de química, de física, de estadística.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así, realmente es así. Sin embargo, quizás visiones más tradicionales del área de la biología, separaban un poquito más. No se hacía tanto hincapié en la parte de la estadística o las matemáticas como se hace hoy en día, eso es verdad. La visión ha ido cambiando. Efectivamente, y en este caso, en el grado de la Universidad CEU, en el grado de bioinformática, pues tiene un fuerte componente de asignaturas de esas tres áreas, ¿no? Por un lado, pues podría decir que los primeros años son a modo más bien de introducción al área, ¿no? Entonces hay pues distintas asignaturas del área de la biología, afines, digamos, como la biología molecular, bioquímica, genética. También luego están las asignaturas más del lado de introducción a la parte informática, como arquitectura de ordenadores, o como puede estar una introducción a la programación, y por otro lado, pues también está a modo introductorio, pues física y química, matemáticas, estadística. Luego se va avanzando, se profundiza más en estas, se van introduciendo ya las técnicas ómicas que están hoy presentes en los laboratorios de biología molecular. Podemos pensar en genómica, proteómica, metabolómica, microbiómica, transcriptómica. También lo que es entrar ya en las áreas de lo que es Big Data, Machine Learning, profundizar en otros lenguajes de programación también, bases de datos, y ya hacia la parte más final, digamos, pues entroncaría con la parte, yo creo, que relaciona la biología y muy fuertemente las matemáticas, que es la biología de sistemas, el área de biología de sistemas. Estaría luego lo que es la protección y seguridad en los datos, que es tan importante tener en cuenta, y también pues lo que sería la computación en sistemas ya de alto rendimiento de computación, clústeres de computación, lo que es el HPC que se conoce, ¿no? Uh-huh. Entonces, son 4 años, cuatro cursos, lo que dura el grado, y en mi opinión está muy bien cubierto en todas esas áreas.
Claro, estamos hablando de, pues eso, de una preparación muy, muy especializada, muy específica, porque claro, en el presente y en el futuro no se entendería, por ejemplo, que un médico no tuviera unos conocimientos de vía informática, digamos elementales, para poder ser eficaz en su propia tarea, ¿no?
Uh-huh. Eso es así. Entonces, es cierto que igual en la labor de médico, en el oficio de médico, pues uno, uh-huh. Un profesional o una profesional del ámbito de la medicina puede tener o contar con más o menos tiempo. Entonces, pues en ese caso, claro, tiene que rodearse de profesionales que, digamos, le aporten la parte que no puede cubrir. Aún así, recuerdo algún caso en algunos másters en los que he impartido clase, recuerdo algún médico haberse apuntado al máster de bioinformática porque precisamente quería dominar de primera mano un poco o más de cerca los datos que generaba y poder directamente hacer los análisis. Y efectivamente, pues ese médico en concreto lo sigue haciendo hoy en día.
Bueno, pues es una manera, es un aprendizaje que ya se ha vuelto imprescindible. Lo mismo que ocurre con los conocimientos que antes eran quizás demasiado elementales de genética, y ahora si no tienes un mejor control de la genética por parte de los médicos va a ser difícil que puedan establecer diagnósticos y tratamientos apropiados en función del conocimiento científico del momento actual. Vamos a seguir hablando de este campo que es apasionante, desde luego. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Osvaldo Graña Castro, profesor en el grado de genética y en el de ingeniería biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Comentamos la importancia, la trascendencia que tiene ya en el mundo actual, en la medicina actual, pero aún más en la medicina del futuro, la posibilidad de que los profesionales que nos atiendan tengan amplios conocimientos en bioinformática. Y no solamente eso, sino que puede haber especialistas en bioinformática gracias a ese grado que se establece en la Universidad CEU San Pablo. Pero, claro, más allá de la importancia de este conocimiento, para despejar o disipar alguna duda de alguien que pueda pensar, bueno, pero esto es muy minoritario, es que en el presente ya, pero en el futuro, las salidas profesionales de alguien que curse el grado de bioinformática, en fin, se me antojan casi ilimitadas.
La verdad es que el futuro yo lo veo con muchas posibilidades. Ahora mismo aquí nos estamos centrando en la conversación en el ámbito de la salud, pero la bioinformática va un poco más allá. Por ejemplo, saliendo de lo que sería el ámbito hospitalario, vemos hoy en día cómo efectos como el calentamiento global, que hace que pues a lo mejor llueva menos, entonces las propiedades de los suelos están cambiando, a lo mejor se empobrecen, ¿no? Pues un área de la bioinformática, por ejemplo, es estudiar los genomas de animales y plantas, en las plantas, por ejemplo, intentar analizar datos para que ellas mismas resistan mejor lo que es ataques de plagas o bien la subida de temperatura, o incluso para hacer que suelos que son más pobres, pues intentar que vuelvan a ser más fértiles de alguna manera, ¿no? Pues se investiga también por ahí, es un área de la bioinformática, la biología de sistemas, pensando, por ejemplo, esto entronca mucho también con la biodegradación, compuestos tóxicos que en un momento dado pueden invadir una zona, contaminantes. Existen microorganismos capaces de convertir esos compuestos contaminantes tóxicos en compuestos, digamos, ya no contaminantes. Pero para poder ver qué vías pueden ser apropiadas para degradar estos compuestos, pues se tienen que hacer muchas simulaciones en ordenador y quizás de esto se ocupa mucho, por ejemplo, la biología de sistemas. Estamos hablando de biodegradación, que lleva también a lo que es la propia biorremediación, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí, o cómo los microorganismos, cómo pueden ciertos microorganismos incluso generar plásticos biodegradables que podrían sustituir lo que es la fabricación de los plásticos, que hoy en día pues es un problema grave también los vertidos que hay por ahí, ¿no? Bueno, hemos visto, por ejemplo, volviendo al caso de la salud, pues lo que pasó con la epidemia del COVID, ¿no? Efectivamente, y por suerte se pudo minimizar mucho con la llegada de las vacunas, que fue muy rápida, pero hay que decir que el hecho de poder llegar a ese punto fue, por un lado, porque las tecnologías de secuenciación masiva que están disponibles hoy en día permitieron rápidamente secuenciar las distintas variantes de COVID que iban surgiendo. Desde un punto de vista epidemiológico, estudiar también analizando datos bioinformáticamente cómo se estaba expandiendo y generar una gran base de datos que es la de, por ejemplo, la de GISAID, que contiene las secuencias genómicas de COVID y que hoy en día está casi ya en torno a los 15 millones de secuencias diferentes, ¿no? Entonces, se sirvió también para modelar posibles fármacos que pudieran precisamente interaccionar con las proteínas del virus, por ejemplo, y en el diseño de las vacunas. O sea que es un área muy amplia, muy amplia. Yo creo que, como decía antes, no, el futuro que va a llegar va a ser apasionante. Yo, la verdad, en cierto modo, me considero un poco afortunado de estar ahí. Y pienso que para quienes decidan estudiar bioinformática, el grado de bioinformática, pues les depara un gran futuro lleno de posibilidades. No tiene vuelta atrás. Esto no es una moda.
Efectivamente, esto solamente va a tener una repercusión, que es seguir avanzando y seguir caminando hacia adelante. Hacemos otro alto en el camino y volvemos de inmediato.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa.
Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Como ya sabéis, en este programa, en Fórmula Salud, como siempre, intentamos buscar miradas diferentes sobre el mismo asunto. Y hablando de bioinformática, pues queremos tener también la de uno de nuestros colaboradores habituales, una visión también propia. Él es médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Está claro que, tal y como hemos hablado a lo largo de este fin de semana, el procesamiento de los datos está cambiando la medicina actual.
Hablaba no hace muchas semanas, apenas dos, con un responsable de un conocido laboratorio español, una persona respetada en el seno y en el ámbito de farmaindustria, sobre lo que significan y representan hoy los datos también en la industria del medicamento, ¿no? Y se deslizó nuestra conversación por un ámbito todavía de mayor impacto, que tiene que ver con los datos en el ámbito de la prevención. Y es ahí donde realmente nos queda todo un mundo por desarrollar, ¿no? Hoy día es posible delimitar exactamente todo aquello que nos va a prácticamente asegurar en unos porcentajes altísimos la posible prevención de una enfermedad.
Y tal vez sea ahí donde los datos se revelen como indispensables y útiles a la hora de prevenir.
Hay un viejo aforismo, una vieja frase que decía: todo lo que es previsible es prevenible. Es verdad que yo a eso le suelo añadir que, aunque no sea siempre evitable, pero es verdad que todo lo que es previsible es prevenible. Y el Big Data, el disponer de tanta información sobre nosotros mismos, pues está abriendo un campo enorme de posibilidades en el conocimiento de la enfermedad, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con la prevención, con nuestros comportamientos, con nuestros hábitos, con nuestra forma de vida. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Debemos reconocer que se abre un inmenso abanico de oportunidades, también a partir del momento en el que la tecnología ha permitido disponer de tantísimos datos de todos nosotros, que bien utilizados, y repito, bien utilizados, pueden contribuir a desarrollar nuestras vidas durante más tiempo, con mucha más calidad y evitando en gran medida enfermedades que hasta ahora eran absolutamente inevitables, ¿no?
Pues nos quedamos desde luego con esa visión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Osvaldo, claro, cuando ahora escuchando a Guillermo Fernández Vara estamos viendo también algo decisivo y que puede cambiar mucha, en buena parte, nuestro sistema nacional de salud y los sistemas sanitarios en general, porque más allá de aplicar la bioinformática a patologías muy concretas, digamos, a la práctica clínica y contribuir a ayudar a los profesionales, el campo de la prevención, el campo de hablar de salud pública para prevenir posibles epidemias como la que hemos vivido del COVID-19, ahí el campo de la bioinformática es decisivo también.
Y fíjate además que a lo que tú estás mencionando y a colación de lo que mencionaba el presidente de la Junta de Extremadura, de la importancia de los datos en nuestro Sistema Nacional de Salud ahora mismo, una deficiencia que tenemos y que todos conocemos, aunque en realidad a lo mejor no pensamos en ello hasta que sucede, es que cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos a nuestro destino de vacaciones, pongamos unos días en la playa, en el Mediterráneo o en el norte, y de repente nos sucede algo y tenemos que ir al médico allí. No tienen nuestro historial médico, allí no está, estamos fuera de nuestro ámbito de la salud, de nuestro ámbito comunitario, y los datos no se están conectando hoy en día, entonces estamos allí y somos como anónimos, no saben lo que nos ha pasado, no saben, quiero decir, nos pueden a lo mejor administrar un medicamento para algo que nos está sucediendo allí y resulta que a lo mejor esa persona es alérgica,
claro.
Entonces existe un problema muy grande también por ese lado.
Claro, y por eso de ahí la importancia de saber manejar los datos, pero también la contribución que los expertos en bioinformática pueden hacer en todo el campo de la prevención de enfermedades, más allá de la promoción, obviamente, de hábitos de vida saludables y de la aplicación en la práctica asistencial, digamos. Que ese es otro campo que merece la pena tener en cuenta porque es para los expertos otra salida profesional también, en el ámbito de la salud pública propiamente dicha.
Efectivamente. Y en ese sentido, pues tenemos que avanzar un montón. Recuerdo haber leído también una noticia recientemente de que el Ministerio de Sanidad pues ha dotado o ha liberado para las comunidades autónomas una cantidad de 40 millones de euros, lo mencionaba antes, ¿no? Hay que avanzar mucho por ahí y luego efectivamente los profesionales del ámbito de la bioinformática en este caso tienen que pasar a formar parte como alguien más en los centros de salud y en los hospitales, como un jugador más del juego.
Sí, sí, es decir, como un profesional más de la plantilla propia de los centros de salud, como se tienen médicos, enfermeras o pediatras.
Eso es algo en lo que se está trabajando también. Y de hecho, la Sociedad Española de Bioinformática, que se ha creado recientemente, pues está un poco haciendo un esfuerzo para intentar que eso sea así.
Pues ojalá la próxima vez que hablemos tengamos más datos para poder, justamente más datos hablando del uso de los datos, para poder hablar de esa de ese nuevo campo de actuación que sería bueno contar con los bioinformáticos también en el ámbito de la atención primaria, que es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. No tenemos tiempo para más, pero ha sido un placer, como siempre, conversar con Osvaldo Graña Castro y tendremos oportunidad de seguir hablando de este asunto en más momentos. Así que muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración y tu participación, contribuyendo a mejorar la información de los ciudadanos.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Gracias.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación, como siempre decimos, tanto con la salud como con la calidad de vida. Y es en la calidad de vida y en la propia salud, la gastronomía es algo importante. Y estamos ya con la Navidad a punto, así que hay que hablar de la Navidad. La Navidad se celebra mucho mejor, por ejemplo, con el Grupo José Luis, cuyos restaurantes ocupan tantos y tantos buenos recuerdos de estas fechas tan entrañables y tan memorables, porque la tradición tiene mucho que ver con la costumbre, y pocas costumbres hay tan agradables en la capital y en la comunidad, en la región, en Madrid, como celebrar todo tipo de fiestas con el Grupo José Luis. Y ya tenemos con nosotros, que siempre es un orgullo y motivo de satisfacción, a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros.
Pues nosotros, como siempre, encantados. Y ahora que se acercan las fechas tan entrañables, como decimos, de la Navidad, pues la pregunta es obligada. ¿Cómo se afronta la Navidad en el Grupo José Luis?
Pues mira, de momento muy bien, se está animando todo bastante y vamos a tener, yo creo, unas Navidades como las normales que siempre se han tenido. Sin, esperemos que no haya ningún contratiempo, pero de momento muy bien, se está animando bastante. Y, hombre, todavía queda algún hueco, ¿eh? Para familias, para reservar, y estamos aquí listos y preparados para vosotros, nuestros clientes.
Claro, bueno, pues para eso hay que ir haciendo agenda. Y para hacer agenda, a ver, fundamental, ¿qué restaurantes van a estar abiertos para celebrar fiestas como Nochebuena o Nochevieja?
Mira, en Nochebuena está Rafael Salgado y El Estudiante, y La Masía. Luego, en Nochevieja, de momento estamos viendo, ¿vale? Porque los últimos años hemos abierto los dos, Rafael Salgado, hemos abierto los dos días, pero Nochevieja estamos esperando a ver la disponibilidad y las reservas que tenemos. Dependiendo de las reservas, Rafael Salgado también se abrirá, si se anima, gracias a tu entrevista. Ahora a lo mejor nos corren una cantidad de reservas que tenemos que abrirlo inmediatamente.
Claro, bueno, eso sería un buen síntoma, pero en cualquier caso siempre es bueno acudir a cualquiera de los centros del Grupo José Luis, porque
en Navidad, claro, estaba pensando, Navidad también están los establecimientos abiertos al público.
El día de Navidad, el 25 de diciembre, muy bien. Sí. Claro. Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos un poco, ya nos has dicho un poquito, pero ¿cómo se han ido haciendo muchas reservas para estas fiestas en relación, sobre todo, a los dos últimos años que han sido, en fin, muy, muy difíciles?
Ha sido muy difícil. Hombre, también te voy a decir una cosa. El año pasado, la verdad que estábamos muy, muy, muy bien, la gente ya con ganas de salir y tal, y empezamos el mes de diciembre fantástico. Hasta, yo no sé si fue el día, no me acuerdo, después del puente creo que sería, que ya vino lo del Omicron,
claro,
y nos fastidiamos todos.
Bueno, pues este año pinta mejor, ¿verdad? Seguro que tienes
ya... Pinta mejor, ya tenemos... Además, este año estamos notando, yo creo que hablo un poquito en general por la hostelería, ¿no? Uh-huh. En España en general, yo creo que noviembre está siendo un mes muy bueno. La gente está adelantando eventos porque como en diciembre siempre se junta todo, claro, y luego no tienes tiempo o no, o con la familia o con los amigos o con la empresa, entonces lo que han hecho en noviembre ya hemos empezado a hacer bastantes cositas. Tenemos un mes de noviembre, sobre todo la segunda quincena, que ha estado muy animada, los fines de semana, entre uh-huh. semana. Se va notando ya la gente que está animándose bastante y queriendo hacer cosas y organizarse, porque como muchas veces el mes de... que no es ni un mes, es que uh-huh. son 10 días, porque viene el puente. Antes del puente no hay nada.
Claro.
Y luego ya desde después del puente hasta finales, y ya que vienen todas las fiestas, todo el mundo quiere hacer todo. La comida de empresa, la comida con la familia,
claro,
la comida con los amigos. Entonces, claro, pues se está un poquito dilatando más. Y desde noviembre ya estamos sintiendo una mejoría en todo. Pero no hablo de nosotros, yo digo, hablo uh-huh. un poquito en general de la... Porque normalmente, cuando veo que nosotros funcionamos bien, la gente está funcionando bien también. No es que nosotros seamos aquí,
claro,
es una, digamos... como una balanza que se ve, ¿no? Un medidor.
Bueno, pues de todas formas, nosotros ahora nos centramos en el grupo José Luis, que es lo que tú nos propones. ¿Y qué menú, a modo de ejemplo, sería apropiado, por ejemplo, para el día de Navidad o el de Año Nuevo?
Mira, el día de, para no especificar el plato exactamente,
¿vale?,
para tener una idea, se pone unos aperitivos. Se puede tomar nuestra tortilla de patata, las croquetitas, se puede tomar unos langostinitos, unas gambitas o un caldito. Un caldito
bien
navideño, y luego normalmente es o un pescadito o un o una o un,
una
o
carne.
Una carne. Uh-huh. Carne puede ser, antes sabes que era mucho más típico y la tradición era el pavo, el cordero, el cochinillo, pero ahora también ya están yendo a los solomillos, al entrecot, ya a carnes normales. Uh-huh. Entonces, o un pescado o una carne. Pescado también varía un poquito de los precios, ¿sabes?, del mercado, porque ya sabes que Navidad se dispara mucho. Lo bueno de, por ejemplo, ahí te voy a decir varias cositas que siempre más o menos están, por ejemplo, gambas o langostinos.
Uh-huh.
Gambas, puedes comprar gamba carísima y puedes comprar gambita más económica, incluso congelada, que hoy en día los procesos de congelación son uh-huh. fantásticos, y si tú lo descongelas bien, te queda un producto muy rico. Entonces, lo bueno de las gambas y langostinos, por ejemplo, que están a todos los niveles, porque tienes la gamba fresca, roja, de Denia, de no sé qué, no sé cuántos, carísima, o tienes la gambita más económica. Langostinos, lo mismo pasa. Entonces, pues un poquito de gambas o langostinos, algo de marisquito, algo de picoteo, una tortilla, y luego un caldito, o un caldito, o una crema de marisco, y un pescadito. Puede ser una merluza, dependiendo también, vuelvo a repetir, merluza, hoy el que no pueda permitirse, bueno, hablando de José Luis, pues mira, vamos a poner una merluza buena, pero que esté bien de precio.
Claro.
Y bueno, y luego pues no, o merluza o besugo, dependiendo de, y luego terminar con una carne, no más, puede ser un cochinillo, un corderito o un solomillo.
Pues como está mandado, y siempre en el grupo José Luis sabemos que tenemos producto de primerísima calidad y una atención de primera división, con lo cual, pues qué mejor que celebrar estas fiestas en alguno de los lugares, alguno de los restaurantes del grupo José Luis. Y como siempre, César, es un placer hablar contigo y que nos dediques estos minutos para, en fin, ilustrar a nuestros oyentes, tanto de Fórmula Salud como de Onda Madrid en general. Así que muchísimas gracias.
Estar con vosotros y poder seguir la tradición con nuestros clientes de toda la vida.
Pues eso es lo que hace falta. Gracias, buen día.
Abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego, César.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades.
El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. Y hablamos de gastronomía. Los diferentes vinos del grupo Terras Gauda se han convertido en una referencia de las mejores mesas, ya sea en restaurantes, bares o incluso en nuestra propia casa. Por esta razón, no hay excusa para no probar, siempre con la necesaria moderación, los extraordinarios vinos de Terras Gauda, Heraclio Alfaro, Pitacun o Quinta Sardonia. Es un honor recibir aquí en este programa de nuevo a Iago Becerra, que es director comercial del grupo Terras Gauda. Y en primer lugar, queremos darle la enhorabuena y que nos comente la inclusión del vino Terras Gauda 2021 entre los 100 mejores vinos del mundo de la lista de Wine Spectator. Así que, buenos días.
Buenos días, Alipio.
Vamos a ver, de enhorabuena, ¿no? Contentos.
Bueno, pues más que contentos, súper, súper felices porque, bueno, pues es el reconocimiento al trabajo de hace muchos años. Terras Gauda 2021 no es un vino nuevo, es un vino que lleva 30 y pico años en el mercado, pero bueno, que te llegue un reconocimiento así por una revista tan, tan prestigiosa como Wine Spectator, en una lista tan selecta, pues bueno, nos hace súper, súper orgullosos de todo nuestro equipo por conseguir este éxito, pues sin duda rotundo.
Pues, como no puede ser menos, ahora lo que nosotros queremos hacer es reivindicar la importancia de una elaboración con mimo, con tradición, pero también con mucha innovación, que es lo que hace el grupo Terras Gauda, y queremos saber más de ello. Así que, si te parece, vamos a ir viendo o repasando algunas de vuestras marcas más emblemáticas. De entrada, sí. ¿Qué vinos engloba la marca Terras Gauda?
Bueno, Terras Gauda, digamos, es nuestro vino estrella. Es el vino con el que nació la bodega, pues allá por el año 89, y que, de hecho, pues es el nombre de la bodega donde elaboramos nuestros vinos de Rías Baixas, y es el nombre del grupo, ¿no? Y es un vino pues que recoge la tradición de los vinos que se hacían en el Rosal, ¿no? Si me permite, te explico un poco. Rías Baixas, que es nuestra región de producción, es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras por la uva que trabaja, que es la uva albariña. Pues bien, nosotros elaboramos vinos con albariño, pero también recogemos esa tradición de Rosal, donde elaboramos, además con albariño, con otras variedades. En nuestro caso, con el Loureiro y Caíño Blanco, pues que dan más complejidad, más matices al vino. Lo hacen un pelín más complejo, pero al mismo tiempo un vino muy sencillo de beber, de entender y de enamorarse del porque bueno, pues es lo que hemos conseguido con los amigos de Wine Spectator, pero también con el paladar de mucha gente de aquí de España y de fuera de nuestras fronteras, que lleva muchísimos años consumiéndolo y siendo pues uno de los referentes de la región. Y si me permites la, la modestia o la falsa modestia, yo creo que uno de los vinos blancos más importantes que hacemos en España.
Claro, y has hablado de esa marca Terras Gauda que da nombre al grupo, y tenemos Terras Gauda etiqueta negra.
Sí, Terras Gauda etiqueta negra fue el primer, fuimos realmente precursores en este tipo de vinos, fue el primer vino de Rosal fermentado en barrica, allí por el año 1993 se produjo la primera cosecha. Si bien a partir del año 2015 hicimos un cambio muy importante a nivel de elaboración, donde dejamos de trabajar con barricas, empezamos a trabajar con fudres y también una pequeña parte con grés. Y bueno, pues es, digamos, la misma mezcla de uvas, o sea, las tres uvas que componen Terras Gauda, pero fermentado, o como nosotros gusta decir, afinado en madera, afinado en otro tipo de recipientes. Es un vino que busca pues otros matices, busca también una evolución en la botella, bueno, demostrando que si trabajas con mucho mimo y en las cantidades adecuadas, el albariño y las otras variedades aquí sí que pueden comportarse muy bien en madera, porque a veces lo que ocurre con los vinos que están en barrica o están en los vinos blancos de nuestra zona, que están en barrica o que están en otros depósitos de madera, la madera se apodera un poco de los vinos, ¿no? Ajá. Del carácter original de los vinos. Entonces, para nosotros es clave ese equilibrio donde la madera esté ahí, pero nunca sobre las características que hacen nuestras uvas tan singulares.
Ajá. Perfecto, pues queda perfectamente, claramente definido. Vamos con otra marca. ¿Qué representa un vino como La Mar?
Bueno, La Mar yo creo que es quizá uno de los proyectos más queridos que hemos tenido, ¿no? en la bodega, ¿no? Porque La Mar está elaborado, es un vino realmente único. Ahí también fuimos realmente pioneros, ya que este vino se hace con una variedad que se llama Caíño Blanco. Uh-huh. Y el primer vino que salió al mercado con esta variedad mayoritaria o única prácticamente lo sacamos nosotros en el año 2000, con la añada 2009. El Caíño Blanco es una uva que solo se produce en la subzona de Rosal. Es una uva que está emparentada, digamos, de algún modo con el albariño. No tiene tanto componente aromático, pero es sin duda la uva que mejor muestra las características de nuestro terreno, ¿no? A nivel suelo, a nivel clima. Y es una uva que está prácticamente desaparecida. Los viticultores históricamente la valoraban muy de un modo muy importante, pero lo que ocurría es que era una variedad muy delicada y muy poco productiva. Entonces se dejó de trabajar y a favor del albariño. Nosotros lo hemos recuperado y a día de hoy poseemos más del 90% de todo lo que existe de esta variedad. Entonces, claro, es un proyecto, de hecho tenemos una finca que la llamamos Finca Nueva, que es una finca que ya tiene casi 20 años, que es una finca realmente única, una ubicación espectacular, que son 18 hectáreas de Caíño Blanco, que es algo único, y prácticamente toda la uva de nuestro Lamar viene de esta finca en concreto.
Ajá. Pues ya tenemos esa referencia, ese vino único que solo se puede pues elaborar desde de los viñedos del Rosal. A ver, ¿qué nos dices ahora de un vino como Abadía de San Campio?
Abadía de San Campio es nuestro monovarietal de albariño, digamos. Es un vino que se elabora solo con la variedad principal de la DO, y es un vino, digamos, que es más un perfil un poco más clásico dentro de Rías Baixas, pero con las características de la zona del Rosal, ¿no? Que da vinos, por el tipo de suelo que tenemos y el clima, pues con perfiles aromáticos que tiran más hacia los cítricos y una acidez muy fresca y muy punzante. Y así, aparte, prescindimos de hacer la fermentación maloláctica. Es, digamos, el segundo vino en cuanto a producción, con muy buena acogida en el mercado nacional como en exportación.
Oye, y seguimos repasando algunas de las principales marcas del grupo Terras Gauda. ¿Qué ofrece la gama de una bodega como Heraclio Alfaro? Y también, ¿qué nos puedes contar de esa novedad del aceite Heraclio Alfaro?
Bueno, pues el proyecto Heraclio para nosotros es a día de hoy pues nuestro proyecto principal y foco a nivel estratégico. Nosotros desde hace años decidimos que teníamos que hacer ese camino de vuelta que ocurrió pues hace ese camino de ida que hubo pues hace unos años de muchas bodegas de Rioja que fueron a comprar a Galicia y se establecieron allí o compraron proyectos de Rías Baixas. Nosotros pues dentro de nos picó dentro de nuestro orgullito y decidimos ser los primeros en hacer camino al revés, ¿no? De ser los primeros gallegos que comprasen en Rioja. Ajá. Entendiendo también que si queremos, aunque sea de una manera muy pequeña, aportar algo al panorama vinícola español, tenemos que estar en la región pues más importante y más grande de toda España, que es Rioja, históricamente, pues la de mejor posicionamiento. Entonces, bueno, pues es un proyecto pues para nosotros que a día de hoy pues es nuestro foco principal. Estamos muy contentos. La gente de Alfaro, que es donde tenemos la bodega, nos ha recibido con los brazos abiertos. Y estamos allí pues ya elaborando ya nuestra cuarta cosecha. Y bueno, aprendiendo de esa región que es maravillosa, que tiene un conocimiento brutal, un patrimonio vitícola increíble. Y ahí seguimos. Y nos vino un poco de regalo, digamos, en el pack de la bodega. Uh-huh. Y los viñedos compramos una extensión no muy grande, unas 3 hectáreas de la variedad arbequina, de olivos de arbequina, plantada uh-huh. en ecológico. Y pues nada, pues nosotros que tampoco conocíamos el mundo del aceite, pues hemos buscado ahí los mejores asociados. Afortunadamente, una almazara muy próxima a nosotros trabaja en ecológico y trabaja de una manera espectacular. Y desde que nosotros cosechamos nuestras propias olivas, estamos ya con la tercera cosecha y tenemos nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico, Heraclio Alfaro, que estamos, pues fíjate, esta semana hemos cosechado ya la última, nuestra tercera cosecha ya, y muy contentos, ¿verdad? Es un mundo precioso también, apasionante. Uh-huh. A día de hoy, pues la producción pues es todavía pequeña, no nos planteamos tampoco crecer excesivamente, sino simplemente comercializar lo que producimos en nuestra propia finca. Y nada, la verdad es que muy muy contentos y hemos tenido la suerte que el primer año nos han dado el segundo premio al mejor aceite ecológico de La Rioja y el segundo año nos han dado el primero. O sea que no hemos Ajá. podido empezar con mejor pie.
Bueno, pues eso, la verdad es que merece mucho mucho la pena. Vamos, si te parece, para hacer un repaso un poquito más rápido, vamos a acelerar un poquito el paso, pero ¿qué vinos hay en Quinta Sardonia y cómo son estos vinos? A ver.
Bueno, en Quinta Sardonia, nuestro vino estrella es el Quinta Sardonia, es una producción bien pequeñita. Como sabes, nosotros trabajamos para Quinta Sardonia y QS2 los principios de la agricultura biodinámica y la agricultura ecológica. El vino Quinta Sardonia, nuestro vino estrella, está elaborado con 7 variedades y toda la uva es de nuestra finca, que está situada en la Milla de Oro de la Ribera del Duero. El QS2 es una selección también de parcelas, de ubicaciones dentro de nuestra finca. Buscamos unos suelos un pelín distintos, haciendo un vino un poco más fresco. Uh-huh. Y después tenemos nuestro vino Sardón, que está elaborado con uva de la finca y finca que recolectamos de parcelas que tenemos alquiladas por toda la región, tanto dentro de la denominación de origen Ribera como en el exterior. Un vino, digamos, consumo un poquito más pronto, con una crianza mixta entre barrica, fudre y huevos de hormigón, que la verdad es que está funcionando muy bien y que la verdad es que cada día gusta más.
Ajá. Y bueno, pues fenomenal. Tenemos Quinta Sardonia, QS2 y Sardón, que merece mucho la pena. Y ahora, desde la Ribera del Duero, pues nos subimos un poquito más arriba y nos vamos al Bierzo. ¿Qué nos puedes decir de los vinos de Pitacun y también de ese secreto también escondido, la prohibición dulce natural? A ver.
Sí, bueno, Pitacun fue nuestra primera experiencia fuera de Rías Baixas, una región que nos encantaba, ¿no? Por todas las similitudes que tenía con el origen de Rías Baixas, ¿no? Pues una climatología de un perfil pues muy lluvioso, muy fresco. Después tenía el trabajo con una uva autóctona como era la Mencía, y allí pues nos establecimos pues ya en el año 2002 y ahí seguimos avanzando. La verdad es que nuestros vinos, tanto nuestros vinos, digamos, más de entrada, como ser Petit Pitac o Petit, pues ahora que tienen una presencia muy importante en el mercado, y los vinos un poco más premium, como nuestro Pitac con Aurea, un vino de una sola finca, plantada en el año 1900, o sea, estamos hablando un vino hecho con uvas de 122 años de edad, que eso es algo pues que no se puede, no todo el mundo puede decir, ¿no? O la prohibición, que fue el primer vino que se hizo de garnacha tintorera en la región, ¿no? Y después ese vino tan especial que tenemos, que la verdad es que lo tenemos un poquito para conocedores, porque es un vino único. Y cuando digo vino único, lo digo con letras mayúsculas, porque es un vino que se hizo un año y creemos que nunca más se podrá volver a hacer, ¿no? Por unas condiciones climatológicas muy, muy especiales. Es un vino que está elaborado con la uva que se llama Garnacha Tintorera. Es una de las pocas variedades del mundo que tiene, que su propio jugo tiene color. Pero fue un año donde un otoño fue especialmente seco en la zona del Bierzo. Es una zona bien lluviosa. Uh-huh. Entonces, la uva pacificó en la propia viña. Entonces, pues ese vino, esa cantidad de uva, pues la cual habíamos dado no iba a salir adelante, la producción es un vino que no sale todos los años, porque la Garnacha Tintorera hay años que nunca llega a madurar, es un ciclo mucho más largo. Pero aquel año iba súper retrasada, no maduraba, y el enólogo la dejó pensando que nunca llegaría a madurar. Pero como fue un otoño tan seco, ajá, no solo maduró, sino que se pacificó. Y prácticamente en noviembre recolectamos la uva y pues elaboramos un vino pues dulce, dulce natural, ¿no? Con uva pacificada, sin encabezar, al estilo de los rechotos de la Valpolicella, que es una auténtica delicia, porque es un vino dulce, pero con un punto de acidez súper alto, mucho, mucho cuerpo, frutosidad, y como te digo, se produjo en el año 2011... Estamos en el año 2022, ni por asomo se han repetido esas características. Solo claro, hay unas 4.000 y pico botellas de medio litro, pero es un vino realmente maravilloso y para los entendidos lo amarán por la excentricidad que es. Y para el que no lo es, realmente lo disfrutará.
Pues nosotros estamos encantados de haber hecho este repaso así rápido con Iago Becerra, director comercial del Grupo Terras Gauda. Y como estamos en estas fechas, pues oye, vamos a brindar y lo vamos a hacer con uno de vuestros vinos, un vino Finca Estarijo. ¿Te parece bien?
Me parece genial. Muy buena elección, Alipio.
Vale, pues nada, con eso quedamos. Muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos en este mundo tan complejo de la crianza de los vinos y de los vinos de primerísimo nivel, como demuestran los premios que estáis recibiendo. Así que muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo.
Nada, muchas gracias a ti por darnos este espacio y sobre todo por ayudarnos a divulgar el trabajo que hacemos.
Pues nada, es un placer. Gracias, pues buen día.
Alipio. Cuídate mucho.
Pues de esta manera ponemos el punto y final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre, siempre os recomendamos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada parada. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos.
vamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera
ni media palabra.
Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.